La balada de Nunca Jamás, por Stephanie Garber. Capítulo 16. Evangeline debería estar prestando atención al pasadizo secreto. Caos estaba conduciéndolos al lugar donde decían que podrían comenzar a buscar las piedras perdidas. Pero en lugar de vigilar sus pasos o de leer las palabras talladas en las penumbrosas paredes, lo único que podía hacer para pensar era en la burla de Jax. La verdad nunca es lo que quieres que sea. Había sonado a advertencia, como si su verdad fuera tan destructiva como sus besos. Aún así, sus palabras la hicieron preguntarse, ¿cuál sería la verdad de Jax? ¿Qué quería del valor y por qué no quería que ella lo supiera? Por supuesto, Jax parecía disfrutar atormentándola, así que quizá fuera esa la razón por la que lo mantenía en secreto. Evangeline no estaba segura de que la convenciera su explicación, pero al menos tenía la esperanza de descubrirlo todo sobre Jax cuando diera con la piedra de la verdad. Hemos llegado. Caos se detuvo ante una puerta en cuyo centro estaba grabada la cabeza de un lobo, arañada por una bestia o por una mano con unas uñas impresionantes. Después le entregó a Evangeline una llave de hierro unida a una cinta de terciopelo. Sé que puedes abrir cualquier puerta, Evangeline, pero deberías evitar derramar sangre mientras estés aquí. Evangeline sabía que debería sentir algún tipo de miedo, pero estaba bajo el efecto del hechizo de los relatos de vampiros, o simplemente era demasiado testaruda para dejarse asustar. En un mundo de inmortales, ella había descubierto que tenía un poder, y no quería que le dijeran que no lo usara. Por supuesto, no dijo nada de aquello mientras giraba la llave que Caos le había dado. Al otro lado de la puerta había estanterías, gruesas y recias, abarrotadas de tomos antiguos, bordeando las paredes redondeadas hasta un techo tan alto que necesitaría varias escaleras para alcanzarlo. Afortunadamente había múltiples escaleras de viejo palisandro, así como pequeños balcones que salpicaban los estantes superiores como estrellas de hierro. El aire cambió cuando Evangeline entró. Olía a antiguas páginas de papel que la llamaban como el canto de una sirena. Como todos los aficionados a los cuentos de hadas, siempre le había encantado el olor de los libros. Le encantaba el polvo del papel en el aire, cómo se arremolinaba en la luz, simulando pequeños destellos de magia. Y sobre todo, le gustaba que los cuentos de hadas siempre la hicieran pensar en su madre y en las infinitas posibilidades. El suelo bajo sus zapatillas estaba cubierto por un tapiz bordado con la imagen de un arco flanqueado por dos caballeros con armadura, de los cuales uno no tenía cabeza. Sobre la alfombra había una mesa redonda con una lámpara y algunos periódicos, además de dos polvorientas butacas de terciopelo que afortunadamente no tenían grilletes. Por adorable que sea todo esto, ¿cómo se supone que va a ayudarme a encontrar las piedras restantes? Preguntó. Creía que los libros no eran fiables debido a la maldición. Por supuesto, aquello nunca evitó que buscara respuestas en la biblioteca, aunque jamás la condujo a nada útil. Cuando registró la Biblioteca Real buscando información sobre los Valor, no había ningún libro sobre ellos. Se suponía que se debía a la maldición de las historias, pero parecía que no había sido esta la que se había llevado los libros, sino Caos. Parecía tener todos los libros sobre los Valor ocultos en la biblioteca. Los lomos decían cosas como de cómo el norte llegó a ser glorioso, una historia maravillosa. El Rey Lobo, la asombrosa corte de los Valor, Wolfric y Honora, la primera historia de amor épico del norte. También habían títulos relacionados con las grandes casas, pero la mayoría de los libros estaban relacionados con los misteriosos Valor. ¿Has reunido todo esto solo para buscar las piedras del arco? Pensé que tenerlos en mi biblioteca sería el mejor modo de mantenerlos a salvo. Debido a la maldición de las historias, las palabras de la mayor parte de estos tomos cambian un poco cada vez que alguien las lee. Caos recorrió con sus dedos enguantados un viejo lomo de piel, y Evangeline observó cómo cambiaba el título de Castor Valor, un príncipe entre príncipes, a Castor Valor, un pringado entre príncipes. No obstante, como rara vez permito que los lean, la mayor parte de las historias del interior se ha preservado. Evangeline negó con la cabeza mientras miraba los incontables lomos de piel. Algunos de los títulos parpadearon ante sus ojos solo por atreverse a mirarlos. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Quizá podríamos volver a por la piedra de la suerte por si... No, contestaron Caos y Jax a la vez. ¿Y si solo la usamos para encontrar el libro adecuado? Jax lo consideró, pero Caos negó con la cabeza. La última llave llevó la piedra de la suerte después de haberla hallado. Creía que le daría buena suerte y lo hizo, pero también la volvió demasiado temeraria y al final la condujo a la muerte. ¿Y si la usara Jax? Se giró hacia él. Has dicho que no te afectó. No lo hizo, pero tampoco va a ayudarme. Solo la llave profética puede encontrar y reunir las cuatro piedras que faltan. Evangeline quería creer que Jax estaba exagerando, o que solo quería librarse de perder el tiempo en una biblioteca. Pero entonces recordó su visita a la cripta de los Fortuna, cómo la habían vigilado Jax mientras caminaban junto a todos aquellos tesoros, observando sus reacciones. También suponía que Caos, debido a la razón por la que quería abrir el arco, habría pasado algún tiempo buscando las piedras perdidas. Un montón de tiempo teniendo en cuenta cuánto había vivido. Aún así, solo poseía una, que había sido encontrada por la llave anterior. Ella tendría que localizar las otras tres. Se preguntó si de verdad creían que podía hacerlo, o si solo intentaban descubrir cuántas conseguía reunir antes de morir ella también. Al día siguiente, cuando Evangeline despertó en el interior de su habitación prestada, casi esperaba encontrar a Jax a los pies de su cama, listo para tirarle un vestido a la cara mientras le decía que era hora de ponerse a trabajar para buscar las piedras. En lugar de eso, había una nota junto a la tetera de la bandeja de su desayuno. Pequeño zorrillo, me marcho. Tengo cosas que hacer. Intenta no morirte mientras no estoy. Jax. Intenta no morirte, murmuró. No sabía qué la sorprendía más, si las monstruosas palabras de Jax o el hecho de que desapareciera casi tan pronto como había accedido a hacer lo que quería. Pero la sorprendía, y quizá le doliera un poco. ¿Qué tenía que hacer que fuera tan importante? Sabía que no podía ayudarla a encontrar las piedras perdidas, pero también sabía con qué desesperación las quería, y con qué desesperación la había salvado, solo para dejarla en un castillo lleno de vampiros. Quizás había tenido razón el día anterior. Jax y Kao solo querían que consiguiera tantas piedras como le fuera posible antes de que perdiera la vida en la aventura. Después de haberse puesto uno de los muchos vestidos que habían llevado a su dormitorio desde Wolf Hall, Evangeline atravesó los túneles secretos hacia la biblioteca oculta de Caos. A pesar de la nota de Jack, seguía esperando que apareciera silenciosamente a su lado o que atravesara una puerta secreta en la pared. Pero Jack no apareció. La biblioteca estaba tranquila sin sus burlas, sin sus carcajadas y sus manzanas lanzadas. Solo se oían los chisporroteos ocasionales de las brillantes lámparas que llenaban la biblioteca oculta con su luz caliente y almibarada. Intentó encontrar consuelo en los libros. Las historias siempre le habían parecido sus mejores amigas. Pero todos aquellos relatos sonaban como familiares lejanos a los que no conocía. Caos había tenido razón sobre cómo puede cambiar el contenido de los libros. En casi cada libro que leía, las palabras se transmutaban ante sus ojos. Normalmente eran cambios menores. Veía descripciones en las que el color de ojos de Honora Valor pasaba de pardo a castaño. Párrafos en los que el cabello de Wolfric variaba de dorado a pelirrojo. Pero algunas cosas no parecían cambiar, como el nombre de los hijos de los Valor y alguna de sus características más definitorias. Aurora era dulce y siempre la describían como la chica más hermosa que hubiera vivido jamás, seguida por su gemelo Castor, del que se decía que era muy noble. Vesper podía ver el futuro. Tempest y Rómulus, otra pareja de gemelos, eran grandes inventores y los responsables de los arcos mágicos. Dane era una especie de cambiaformas, y Lysander tenía un don relacionado con los recuerdos. Todas las historias decían que eran atractivos, amables y generosos. La familia estaba unida, se protegían unos a otros y eran muy queridos hasta que algo horrible ocurrió. Pero Evangeline no consiguió descubrir cuál fue aquel suceso trágico. Conocía el resultado. Los Valor construyeron el Valori, sellaron algo en su interior y después los decapitaron, lo que dio fin a la era de los Valor e inicio a la era de las grandes casas. Fue entre aquellas dos épocas cuando se crearon y ocultaron las piedras. Por desgracia, Evangeline consiguió encontrar poca información sobre ese misterioso tiempo intermedio. Lo único que pudo recopilar fueron historias que eludían lo que había pasado. Encontró historias del antes, de la era de los Valor, cuando los caballeros siempre ganaban, el bien siempre prevalecía sobre el mal, el honor siempre era recompensado y los cuentos de hadas terminaban felizmente. Luego estaban los relatos del después, la era de las grandes casas, que a menudo titilaba y cambiaba a la era de los grandes males mientras leía. Un volumen, Historia de Decapitaciones Famosas, tenía todo un capítulo sobre las muertes de los Valor, pero no mencionaba el arco Valori. Un párrafo decía: La niebla caía como lágrimas en Valorfell, cubriendo las calles de sombras y frío mientras la gente lloraba en silencio en sus hogares. La mayoría lamentaba la muerte de la importante familia Valor, pero pocos lo mostraron por miedo a que las grandes casas los aniquilaran a ellos también. El autor continuaba maldiciendo los nombres de las grandes casas originales: Fortuna, Slaughterwood, Merrywood, Redthorn, Hawkleaf, Castell, Bloodgrave, Verita, Ravencross, Darling, Havoc, Bellflower y Acadian. Acadian era el apellido de Apolo, y leerlo la hizo recordarlo, sentado al grupo de su caballo de caza, luchando contra la maldición. Se preguntó dónde estaría en aquel momento. Ella estaba ilesa, por tanto tenía que asumir que él también lo estaba, al menos físicamente. Emocionalmente, ¿qué le estaría haciendo todo aquello? La primera noche que estuvo despierto, cuando lo vio en el jardín, ya parecía un príncipe distinto de aquel con el que se había casado. Lo habían herido y hechizado. Un poco de eso no lo destruiría, pero ¿y si la maldición duraba demasiado? ¿Quién sería Apolo después? Al día siguiente, Evangeline decidió leer más sobre las grandes casas. Las grandes casas originales eran 13 y obtuvieron su poder tras la caída de los Valor, lo que la hizo preguntarse si habrían estado involucradas en el sellado del arco y la ocultación de las piedras. Sobre todo porque las piedras eran mágicas y seguramente proporcionaban algún beneficio a quien las poseía. Decidió examinar primero la casa Slaughterwood, ya que Lala iba a casarse con Lord Robin Slaughterwood. Por desgracia, parecía que no había libros que mencionaran esa casa, o si los había, la maldición de las historias los había alterado. Ocurría a menudo. La siguiente familia sobre la que buscó información, la casa Merrywood, se volvió Bitterwood mientras leía. Su apellido pasó de alegre a amargo, aunque nada en el clan o en la aldea que llevara ese nombre parecía amargo. Se decía que la aldea de Merrywood era una encantadora población construida en el bosque, hogar de ferias encantadas, zorros mágicos y un trío de casi infames malandrines que todos decían que eran simpáticos, guapos y revoltosos. El trío estaba compuesto por el príncipe Castor Valor, Lyric Merrywood, hijo de Lord Merrywood, y un arrogante arquero. No se detallaba el nombre del arquero, pero Evangeline se preguntó de inmediato si sería el mismo de la balada del arquero y el zorro. ¿Has encontrado algo interesante? Una voz aterciopelada sobresaltó a Evangeline, que dejó caer el tomo que tenía en la mano. El libro golpeó el suelo con un ruido sordo. Siento haberte asustado. Kao se apoyó despreocupadamente en la butaca opuesta, vestido con una armadura de cuero que delineaba perfectamente su esculpida perfección vampírica, y Evangeline supo que no lo sentía en absoluto. Le divertía haberla sobresaltado. Había una arruga suave e inesperada alrededor de sus ojos, lo que lo hacía parecer un poco humano. Pero Evangeline todavía recordaba el momento en el que lo había mirado a los ojos y había visto en ellos a la muerte. El vampiro la dio la cabeza y se alejó de ella para examinar el montón de libros que tenía sobre la mesa. ¿Estás leyendo sobre las grandes casas? Sí, pero hay una sobre la que no he conseguido encontrar ningún libro. ¿Tienes algún tomo sobre la casa Slaughterwood? No hay nada sobre la casa Slaughterwood que valga la pena ser leído. Son solo un puñado de brutos sin carácter. Caos caminó hasta la estantería y extrajo un libro con una polvorienta portada lavanda. Se lo entregó. Quizás este. Era un libro fino envuelto en un grueso lazo negro y con grabados en pan de oro. El auge y la caída de los Valor, la querida primera familia real del glorioso norte. El título se deformó mientras lo leía. Algunas de las letras se convirtieron en ramas y otras se transformaron en armas, haciéndola sentir un poco mareada. La primera página del libro hizo lo mismo. Las letras y las palabras no dejaban de titilar, convirtiéndose en otras cosas, como si el libro estuviera tan entusiasmado con que alguien lo hubiera elegido que no supiera qué decir. Este parece un poco ansioso. Evangeline se detuvo cuando levantó la mirada y descubrió que Caos ya se había marchado, y parecía que no era lo único que había desaparecido de la biblioteca. Después de soltar el libro que él le había entregado, porque las palabras sencillamente se negaban a asentarse, buscó el que se le había caído cuando Caos entró. Pero como el vampiro, el libro había desaparecido. Lo único que quedaba de él era un aleteante trozo de papel.